La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Arrancamos esta emisión correspondiente al jueves 23 de abril del año 2020 con Orestes Membreño, Oscar Guerra, Cristian Villalta en la producción, Hugo Agogó y también vía remota nuestro querido amigo Samuel Martel. Sean bienvenidos a través de Femenina, de Fiesta y de Tigo Sports. Como siempre, una plática sobre varios temas de nuestro deporte, de nuestro fútbol, para entretenerles, para informarles, para ayudarles a sobrellevar con una sonrisa, confiamos, esta época tan particular. ¿Qué tal, Orestes? ¿Cómo estás?
Hola, Cristian. Muy bien. Un saludo a todos. Gracias por sintonizarnos a esta hora a través de Fiesta y Femenina y vernos a través de Tivo Sports. Saludo a la gente de producción, por cierto, de Tivo Sports. Ahí me mandó un saludo Jorge Molina.
Bárbaro,
del
George.
Bueno, Hugo, que siempre nos acompaña. Samuel, que está virtualmente también con nosotros. Así que un saludo a todos. Bienvenidos y la verdad quiero mandar mi más sentido pésame a la familia de José Manuel Sánchez, un amigo, es hijo de don José Sánchez, que murió el domingo. Don José Sánchez es un marciano, un aficionado marciano, también fuimos compañeros en el diario de hoy con don José. Él trabajaba en las máquinas, creo que sí, en las máquinas o en fotomecánica, algo así se llamaba el departamento donde él estaba, así es que murió el domingo. Le mandamos nuestras condolencias a la familia de don José Sánchez. Resignación, ¿verdad? Así es que en estos días, la verdad, pero así es la vida. Y saludos a la familia marciana, ¿verdad? Que ayer celebraron 70 años el equipo. Aquí está Oscar Guerra, que celebró, según me contó, así que ahí estamos.
Bueno. Carnaval. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
No sé si es por lo raro de ser aficionado al Marte, pero yo siento como que me ponen así como que fuera el máximo, ¿no? A mí me gusta el equipo, soy aficionado, lo sigo. Tampoco me desvivo, eso sí. Pero sí, estamos. Y pues contentos. Cristian Orestes, Hugo y a toda la gente que nos ve y nos escucha de estar aquí. Y ayer, hablando de eso, sobre el aniversario del Marte, me pongo yo a pensar, ¿verdad? Que no solo el Marte, sino que el Águila, la Alianza, FAS, los equipos de
Firpo,
más viejos.
Firpo, Cerobos,
sí, nuestra edición.
Pero fíjate Naval, que se hace todo esta parafernalia de los aniversarios y todo, pero al final los equipos como tales no tienen su historia concentrada, por ejemplo, en un museo o algo. Cada no. Dirigente campeón tiene la copa y así es difícil también querer para los equipos formar nueva base de aficionados cuando a veces solo se rememora el aniversario.
La historia de los equipos está en los periódicos.
Exactamente.
No está en otro lado. No hay un museo del deporte salvadoreño, mucho menos de un equipo del fútbol salvadoreño, no hay. Entonces, bueno, por eso es que nos toman por sorpresa estos aniversarios, porque como no se ha preservado esa memoria, tristemente, ¿verdad? Pero sí, ayer cumpleaños Atlético Marte, 70 años, ¿no?
Sí, 70 años.
Así es que igual, vea, un saludo a todos los aficionados de este equipo, mucha gente pues, que ya peina canas, que creció siguiendo al Atlético Marte. Así es que, pues nada. Hay que yo creo que si queremos darle vida a una marca como esta, lo que hay que hacer es cultivar que se conozca, vea cómo fue que nació, todos los detalles, y yo creo que pues ahí también hay una gran tarea de la gente que dirige los equipos y las instituciones, vea, dar a conocer la historia, los detalles y aprender de la historia también.
Sí.
Pero bueno, bonito aniversario. Ya son varios. ¿Cuáles equipos nuestros tienen más de 50 años? Son esos, ¿verdad? Los que mencionamos, que siguen en primera, digo. Bueno, que siguen federados, va.
Sí, es que mira, vaya, cuando en el fútbol nuestro se jugaba una sola liga, que no había divisiones, de esos equipos está el Firpo, el Once Lobos, el Dragón, ¿verdad? El Limeño, el Balboa, son de esa época. De aquí de la capital está el, no el Atlético Marte, sino que era el España o el Alacranes, porque el Marte fue una fusión de la España, Libertad, Santa Anita, fue una fusión de esos tres equipos, y después se llamó Alacranes. Ya para el 50 se llamó Atlético Marte, pero en el 50 fue cuando sí ya hubo primera división y segunda.
Sí.
El Firpo quedó relegado a segunda, el Firpo, Limeño, Balboa y otros.
Todos esos se fueron en paquete.
El FAS sí quedó en primera, porque el FAS es del 47.
Sí.
Quedó el FAS, el Atlético Marte.
El Dragón.
El Dragón. ¿Verdad?
Años después llegó el Águila ya a finales.
El Águila ascendió 50. En el 58, 59, ya estaba el Águila y el Alianza en la siguiente, ¿verdad? De los que están activos. El Once Lobo, obviamente, el más antiguo de todos ellos. Luego está el Firpo y los demás que están
activos. Demás.
Y el que apareció, pero como una marca que la retomaron, que duró hasta en tercera, pero el que se fue hace muchos años y se ha retomado la marca, ¿verdad? Ahí en Santa Tecla, pero... Así es más o menos la
historia. Así es más o menos la historia. Yo creo que es bonito conocerla. Por cierto, en el gráfico estamos publicando una serie de artículos y de suplementos especiales de hace muchos años en los que hablamos precisamente de la historia de la Alianza, del FAS, del Águila, del Firpo. Habrá algo de la Selección Nacional también. Así es que igual si ustedes quieren comenzar a conocer, pues esto es un gran momento para comprar el gráfico.
Y hablando de aniversarios, Cristian, don Juan Ramón Martínez cumplió años el 20 de este mes. Imagínate, Juan Ramón Martínez ya era jugador de Juegos Olímpicos a los 20 años, en el 68. A los 20 años, él estuvo en los Juegos Olímpicos y a los 22 ya era mundialista.
Un jugador muy especial porque, y sobre todo por el ostracismo, exilio que se autoimpuso luego del fútbol, ¿verdad? Un hombre, por eso es que yo lo considero un personaje muy especial, vea.
Sí, sí.
¿Quién sabe?
Yo estuve hablando con él, fíjate, estoy hablando con él,
pero
hablando, no entrevistando,
pues,
una
sí,
plática.
Es que ese es el punto, que él es muy especial, él no, no, no.
Y es lo que no
las
sé.
Las marquesinas no.
Sí. Muchos aficionados no saben el valor... O la parte histórica de
el aporte de personajes como ese, claro,
que hizo para clasificar al Mundial del 70.
Él va de los últimos, ¿qué te puedo decir? Bueno, el gol de la clasificación lo anotó él, ¿verdad? Claro. El 1-0 contra Haití, pero antes le había anotado 2 a Honduras acá, 2 a Honduras en el Azteca, antes de esa serie, porque en el 2-1 en Puerto Príncipe, los anotadores fueron Pipo y Elmer. A él no anotó ahí.
Sí. En todo caso, el valor, él fue uno de los ídolos de esa época, sí, pero fue un ídolo arrebatado. O sea, la gente creo que no pudo terminar de disfrutar a Almón, exfutbolista, porque él se radicó en otro país.
Sí.
Y no se ha dejado consentir. Ha sido un hombre muy apartado, muy reservado, tendrá sus razones y se le respetan. Pero es un caso curioso, ¿vea? Porque por lo general los exfutbolistas nuestros que fueron importantes han mantenido un perfil público bien alto, ¿vea? Incluso regañadientes como el Mago, y de modo todavía más abierto el Pájaro Hueso, que incluso tuvo una carrera en medios de comunicación, Cienfuegos, Diajarse.
Y lástima la circunstancia que Mariona, estamos viviendo, porque ya se van a cumplir 50 años de la primera participación salvadoreña en mundiales,
cierto,
ya en este año se
ya, ya vendrá la ola de publicaciones, sí, comentarios, tweets, cuestionamientos, desprecios, todo lo que pasa, vea. Ya sabes que no hay unanimidad en ningún tema de nuestro fútbol, pero sí, ya va a ser ese aniversario, ya vamos a platicar con Rodrigo Arias para pegarle una buena limpiadita a las fotos que seguramente tenemos en Grupo LPG al respecto. Vea.
Sí, sí, sí.
Sí, debe haber unas fotos muy bonitas. Yo creo que alguna vez he visto esa foto, fíjate. En alguno de tantos especiales que hemos publicado con el paso de los años.
Que no hay muchas, eso sí, sí. Son pocas. Curiosamente, muy poca foto.
Y hay, de lo que sí, porque a mí me la dieron, esa foto del partido de México-El Salvador en el 70.
Ah, sí, Tú entrevistaste a Borja, ¿verdad? ¿O a quién fue que entrevistaste?
A Borja y a Basaguren.
Ah, ok.
Ese partido, ¿eh? Y Basaguren recuerda.
Fuiste todavía a México a hacer eso. Sí. Sí, ¿verdad?
Y eso ellos,
¿fue para qué mundial fue que hicimos eso? ¿El 2006?
Para
2006. 2006,
sí. Ok. Yo entrevisté aquí al Pichojo Pérez, que fue técnico del Atlético Mar.
Ah, también, el Pichojos. Uy, ese histórico, pero histórico del fútbol mexicano. Bueno, en fin, aquí platicando se nos va la piscucha, pero queremos hablar de la actualidad. Lo que pasa es que empezamos hablando del Marte y terminamos con el Pichojos. Y pasamos por México 70 y todo el asunto. Creo que ha sido un día interesante porque tanto en España como en Alemania se han dado pasos firmes para volver a la actividad futbolística, ¿no? Leíamos que en Alemania ya presentaron el plan. No tiene fecha, Guerra, pero no oficialmente. Insisten en que antes del 15 de mayo ya habría...
Para el 9 de mayo.
Se mantiene la fecha del 9 de mayo. Incluso se manejaban versiones de que en algunos podrían permitir público, pero todavía no es... Sin embargo, apunta a que para mediados de mayo, por lo menos en esos países... volverá a la actividad. Sin embargo, hay otros que la tienen más difícil y también podrán leer esta nota en el gráfico mañana. La UEFA está
aceptando
que pueden haber ligas que no se terminarán, no las van a sancionar por eso. Uh-huh. Se mencionaban los casos de Holanda y Bélgica, por ejemplo, que no la tienen tan clara todavía como España o Italia, Alemania, que ya están no solo haciendo presión sus ligas ante las autoridades, sino los equipos en Italia ya definieron ellos que sí van a terminar el campeonato de la manera que sea. Y no será de extrañarse que a mediados de mayo regresen por lo menos unas dos o tres ligas.
Y también hoy hubo una reunión en España, el gobierno español ya le habría dado permiso a los clubes para volver a los entrenamientos, no se conocen más detalles ni fechas. Pero si algo se filtró fue que la intención de los equipos es que al inicio de cada entrenamiento se le haga un test, una prueba a cada uno de los futbolistas. Al final, pues, el movimiento ahí está, la tensión continúa de querer regresar a las actividades, pero sí, los alemanes están muy, muy adelantados. Y decía, leí ahí unas declaraciones sobre... Bueno, este mismo tema de la importancia de que el fútbol vuelva para darle un poco de consuelo y de entretenimiento a la población.
Sí, yo estaba leyendo lo de Alemania, el caso de Alemania, y los equipos volvieron hace como dos semanas, creo yo, a entrenamientos por grupo, ¿verdad? Uh-huh. Y estaban estudiando, eso, precisamente lo que dice Oscar, la cantidad de personas que iban a entrar a los partidos, refiriéndonos a jugadores, cuerpo técnico, incluso periodistas. Creo que no más de 30 periodistas iban a permitir. Y sí tienen la fecha del 9 de mayo. Creo que hoy es 23. Sí, la reunión la habían pactado la semana pasada para dar esta determinación, que la dieron hasta esta semana. Pero con el tema pendiente de la fecha de inicio, pero sí se maneja el 9.
Ahora, pero hay que ver. Lo importante es que están ya definieron un protocolo.
Ajá.
Que es lo que presentaron. Un protocolo que tiene un montón de candados, ¿verdad? Y yo me pregunto si no debería ser ese el camino que también comience a explorarse acá, por ejemplo.
Sí.
Porque aquí mucho fichaje, mucho aquí, mucho allá, pero bueno, cuando finalmente se abra la oportunidad de jugar, ya sea este año o en el otro, cuando sea, pues tampoco vas a poder hacerlo como que si no pasó nada, ¿verdad? Yo creo que muchos recaudos habrá que tomar.
Bueno, en Alemania ya se tomó la determinación a nivel nacional de que el uso de la mascarilla va a ser obligatorio todo este año, por lo menos todo este año ya va a ser obligatorio.
¿En todas las actividades?
En todas las actividades. Sí,
pero fíjate,
no solo en el fútbol.
Me llama la atención que, bueno, estas ligas ya tienen claro cuál va a ser su ruta y aquí todavía ni siquiera sabemos cuántos equipos va a haber en las ligas. porque si a mí me preguntas, yo creo que más de alguno de los que están en primera división no va, no van a presentar el finiquito y ya eso.
Y los de segunda varios, porque andan ahí con una sus leguleyadas. Ya se ve que no hay posibilidades, ¿verdad?
Entonces me parece que para mí lo primero todos. Que tienen que ya a partir del 4 de mayo, que es la fecha límite para presentar los finiquitos, ya a partir de ahí se vea ya cuántos equipos habrán y cuáles van a ser las medidas. Porque cuando hablábamos con el Zarco la semana pasada, él decía de tener 5 semanas de pretemporada, por ejemplo. Entonces ya es de poner una fecha del inicio del torneo tentativa, porque hasta ahorita todo es tentativo, y ya para que los equipos que estén empiecen a trabajar, porque al final, más allá de las circunstancias, uno como aficionado espera un buen espectáculo. Que no se vayan a tomar que por todos estos problemas, no tuvieron pretemporada, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo que en algún momento van a necesitar que la gente llegue.
Correcto. Okay. Vamos a hablar con uno de las, bueno, así como nosotros como periodistas estamos pendientes de saber qué onda, vea qué fecha, qué protocolos, qué todo esto. Bueno, imagínense los futbolistas que están por naturaleza además conectados con la actividad al aire libre. Tenemos en línea a Herbert Sosa, me dicen, nuevo jugador del Isidro Metapán, hasta hace unos días jugador del Santa Tecla, para conversar un poco sobre este tema. Hola Herbert, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes.
¿Cómo va acá, todo, mi amigo?
Pues saludándonos y pues acá de hablar de lo que mejor sabemos.
Muy bien, solo tal vez te vamos a pedir que te acerques un poco más el auricular, mi estimado Herbert, y qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien?
Bien, bien, gracias a Dios, acá catando lo que se debe y pues nada, siguiendo las recomendaciones de higiene.
Bueno, Herbert, primero, me parece que debe haber sido un alivio, una alegría para ti una vez terminabas tu relación con Santa Tecla, encontrar otro equipo tan rápido, además un equipo de los que pues tienen una administración seria, ¿no?
Sí, la verdad es que estaba nomás esperando a que la dirección de Santa Tecla pues se acercara y escucharlos, nada más. La verdad es que sí, gracias a Dios pues hubieron un par de llamadas en cuanto a ofertas y para bien pues pudimos con la dirigencia de Metapán llegar a un acuerdo.
Mira, Herbert, a mí me habían contado algo. Yo pensé que me estaban engañando y probablemente me estaban engañando porque me dijeron que uno de los equipos que se había movido para buscarte era el FAS. ¿Eso fue cierto o me vieron la cara?
No, de hecho yo tuve un par de que nos escribimos con Jorge.
Sí, hasta salió una foto en redes.
¿Verdad?
Con el uniforme de FAS, ¿sí o no?
Tenemos muy buena comunicación con el Zarco y nada más habíamos hablado, nada comprometedor. Yo tenía contrato vigente con Santa Tecla, entonces, pero fue prácticamente una charla de
Bueno, entonces no me engancharon tanto. Algo había.
Los memes ahí a la hora.
Y también se manejó del Águila, Germán.
Sí, con ellos sí, se comunicaron, me estuvieron unos 3-4 días después de haber anunciado lo que pasaba con Santa Tecla, se acercaron en cuanto a llamarme y sí tuve un par de comunicaciones, pero como te digo, estuve abierto a todo tipo de llamadas, me hablaron otros equipos, estuvimos hablando, tratando de llegar a un acuerdo, pero para bien mío, digo, y pues de la institución llegamos a un acuerdo con la directiva de Metapán y obviamente me pareció el proyecto que tiene.
Mira, Herbert, ¿y tú y ese contrato ya lo firmaste o has quedado de firmarlo luego? ¿Cómo ha sido el procedimiento?
por todo lo que pasa.
Ajá, claro.
No, ya el contrato está firmado, lo hice personalmente, no fue nada de correo ni de nada. Obviamente sí llegamos a un acuerdo vía telefónica, pero, uh-huh. pero el contrato sí lo firmé físicamente y ya está todo.
Mira, solo una curiosidad. El contrato establece, el contrato arranca con el inicio del próximo torneo, no tiene fechas, supongo, porque ahorita nadie sabe cuándo va a regresar el fútbol, supongo.
Correcto, son dos torneos uh-huh. por un año. Aquí decir un año, pues no es a partir de que firma el torneo.
Claro, sí.
Son los dos torneos.
Son los dos torneos. Ya, ok. Mira, Herbert, solo tengo otra pregunta. La verdad queríamos saludarte, conocer un poco más de detalles. A mí siempre me han quedado dos dudas de tu paso por Santa Tecla. Primero, me llamó mucho la atención y lo comentamos en algún programa, la manera en la que te pegaron tus excompañeros de la Alianza en uno de esos partidos. A muchos nos impresionó. Y número dos, también nos impresionó una vez otro partido en el que estabas calentando y te expulsaron calentando. ¿Qué fue lo que pasó en esas dos ocasiones, Herbert?
La primera, pienso que es algo normal. Yo lo tomo como una rivalidad en la que Alianza venía teniendo, o Santa Tecla con Alianza, o Alianza Santa Tecla en las últimas finales. Pienso que se vio así por el hecho que yo venía de Alianza, uh-huh. pero yo pienso que es algo muy normal. Uh-huh. La calentura del partido, el ambiente, el morbo, obviamente en mi ex equipo, en cual siempre se hace como especial jugando uh-huh. contra el ex equipo, pero nada de problema. La verdad ya. Es que salí muy bien con los ex compañeros, no tuve ningún problema y pues
okay.
eso que fue nada más eso. Lo otro, sí, yo me lo entiendo, la verdad es que es algo bien raro, ¿no? por el hecho de que el árbitro que expulsó tenía partido quitando ahí mismo en esa cancha. No sé, yo estaba calentando, yo iba a entrar y fue una acción en la cual mi compañero reaccionamos en una falta que no nos pita. Todos, hey, como hey, ¿qué pasó? Uh-huh. Se quedó viendo y no sé, me buscó, tipo me buscó, se me quedó viendo.
Roja.
Es que son de los que ya entras amonestados a los partidos.
Sí, bueno, perfecto. No te había podido preguntar sobre eso y bueno, hoy me acordé y aproveché. Bueno, Herbert, gracias por tomarnos la llamada, platicar un ratito sobre estos temas. Te enviamos un saludo, un abrazo a ti y a tu familia, deseando que todo marche muy bien.
Bueno, igualmente, cuídense, un abrazo.
Bueno, un abrazo, Herbert Sosa. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el, qué clásico, nos hemos puesto hoy en el soundtrack del Wiri Wiri al aire. Ahí hablamos un ratito con Herbert Sosa, no me había puesto a pensar en eso, pero los contratos ya no tienen fecha, ¿verdad? Estos contratos que se están firmando hoy solo dicen...
Solo por torneos.
Por dos torneos. Sí.
Que tuvieron fecha, hay que ver la redacción.
Supongo yo que tuvieron fecha.
La redacción antes, de estos torneos, de estos contratos, debe ser distinta. Hay de leerlo porque distinta. Fecha tienen, porque tienen la fecha en que se elaboran y la fecha en que se firman.
Pero debe correr a partir del inicio del próximo torneo, que uh-huh. una fecha que, como bien decíamos, pues nadie se la puede ni imaginar ni insinuar todavía.
Hasta donde yo entiendo, Cristian, creo, no lo tengo muy consolidado, confirmado, a través de la Asociación de Futbolistas, creo que se llegó a un acuerdo en donde en los nuevos contratos se incluya la pretemporada incluso.
Sí.
Creo que había incluido en los nuevos contratos. Esto es por la revisión que se hizo incluso con la gente de la federación. La asociación con la federación, ¿verdad? Entonces, en las reuniones que han tenido la federación con los equipos, que se han ampliado los plazos y todo, creo que se las ha hecho ver a los equipos que se incluya el tema de la pretemporada, pero te digo, es de leer un contrato, a ver en qué términos se
redacta. Le preguntamos a alguien, ya vamos a preguntarle a alguien.
Bueno, podemos
preguntar. Que nos diga cómo está ese tema. Ahora, el fútbol, a mí esto de Alemania me sigue dando vueltas en la cabeza, porque distanciamiento en un escenario deportivo entre el público. No todas las culturas están hechas para eso.
Acordate que aquí al principio, antes de que se diera la suspensión total del torneo, se manejaba que eran 400 personas máximo cuando llegaban.
Pero 400, sin ese elemento del distanciamiento, todavía. Digo yo.
Sí, porque como llevas a tu hijo, por ejemplo, tu hijo a 2 metros y... o tu esposa, o tu novia, tu mamá, o tu papá.
Yo entendería aquí que la FIFA está trabajando en ese tipo de protocolos para que sean estándares.
Eso sería lo ideal.
En,
así tendría que ser.
En todo el mundo. Obviamente es algo nuevo. Ninguna liga
¿Sabes qué otro servicio que sería fundamental en espectáculos como el nuestro, fútboles como el nuestro, es la venta de boletería electrónica? Así es. Si no es que te lo imponen de repente como requisito eventual, vea que... Bueno, en fin, es que esto va, tiene que cambiar muchos hábitos.
No solo hábitos, sino cosas nuevas que pueden quedar para futuro. Por ejemplo, lo que decís de la boletería electrónica, pero hay muchas partes más en la cuestión sanitaria. Por ejemplo, los baños de los estadios de aquí no ayudan mucho. No sé cuántos tienen agua a la hora de los partidos, y todo eso se vuelve esencial, independientemente
cada cosa que estás mencionando debería convertirse en requisito para poder disputar el campeonato.
Fíjate que a eso me refiero.
En teoría.
En lo que decía Oscar.
Sin embargo, sabes que aquí no se ha cumplido.
De que
la obligatoriedad ahora es lo que...
Cuando Oscar decía que no sabemos o que de repente algunos equipos no van a poder inscribirse, es decir, la federación, en vez de flexibilizar eso, es más, tiene que ponerse más fuerte,
estricta,
porque por la misma situación, que no es que, ay, sí, qué pobrecito, así como todos estamos fregados, ¿le vamos a dar chance? No, eso no. Al contrario, exigir más.
Y no de carácter temporal.
Correcto, para que darle soporte y protección a los aficionados, a sus jugadores y a todo lo que tenga que ver con el fútbol mismo.
Yo te voy a decir, creo que por un lado... ya vamos a hablar sobre este tema. Tenemos en línea para poder abordar este tema y otros asuntos muy interesantes del futuro, de ese futuro que todavía queremos ponerle nombre y fecha, ¿verdad? Porque así somos los humanos y somos necios y queremos ponerle nombre a todo y nos cuesta tener paciencia. Tenemos en línea al director ejecutivo de Alianza, el señor Lisandro Pola, a quien le damos la bienvenida al Wiri Wiri. Hola, Lisandro, ¿cómo estás?
Hola, Cristian. Aquí, un gusto estar conversando contigo.
Aquí están también Oscar Guerra y Oreste Membreño. Un gusto saludarte, Lisandro. No te preguntamos cómo estás y cómo está tu familia, porque sabemos que están bien. Te pude ver hace unos días, vi a tu familia y sé que todo está caminando favorablemente, así es que nos alegramos por eso. Y pues,
mira, a mí me pidieron que te hablara fuerte, yo te voy a pedir lo mismo a ti porque casi no te escucho.
No, pero te escuchamos bien, te escuchamos bien. Mira, Lisandro, aquí estamos hablando de todo un poco, pero nos ha saltado varias inquietudes de cara al próximo campeonato, cuando sea que se pueda jugar. Yo tengo una duda sobre, estamos viendo que un poco la lógica, la inercia, el protocolo que se está comenzando a empujar es que el fútbol a mediano plazo se juegue a puerta cerrada o con cantidades muy restringidas de público. ¿Tú crees que eso es atractivo y que valdrá la pena iniciar un campeonato en El Salvador bajo esas condiciones? ¿Cuál es tu opinión sobre esa posibilidad?
Mira, yo siento que la verdad se está especulando mucho, no solo aquí, sino que yo creo que alrededor del mundo. Uh-huh. Acordémonos que los contextos son distintos. Aún en el mismo Europa hay países donde obviamente la afectación de la pandemia ha sido mucho mayor que en otros, por la cantidad de gente adulta que hay en uh-huh. Europa. Y también que va a los estadios. Si tú ves las tomas allá, casi el 50% es gente mayor, es porque es la cultura de ellos. Acordémonos uh-huh. que todos se hacen socios desde pequeños y van. Entonces yo siento que ellos están actuando en función de su propia cultura y los riesgos que eso puede conllevar. Yo esperaría que nosotros acá lo hagamos en función de nuestra propia realidad y dependiendo de eso veremos qué decisiones se toman. Yo de entrada te puedo decir que pensar jugar a puerta cerrada es difícil. Yo pienso que en nuestro país, en promedio, por ejemplo, el caso de Alianza, un 40-45% de tu presupuesto viene de las entradas del equipo. En un momento puede llegar hasta el 50-55%, dependiendo de las competiciones en las que estemos. Pero para otros equipos es hasta el 60-80%, así de alto. Entonces, si tú no vas a tener ese ingreso, difícilmente se pueda pensar en desarrollar un campeonato a puertas cerradas. O sea, no le veo viabilidad en este momento, a no ser que se den otra cosa de circunstancias como un apoyo de la federación, del dinero que la FIFA pues dice que va a dar, alguna cosa así. Pero en este momentito no te podría yo más que dar cuál sería mi impresión si la cosa sigue como está, así, sin ningún apoyo, difícilmente se puede desarrollar el campeonato a puerta cerrada.
Siempre especulando, Lisandro, pero ese ya es un dato importante el que tú nos arrojas, que no vería viable un torneo en esas condiciones para la realidad de nuestro fútbol, ¿no? En la cual ese es un ingreso fundamental. La siguiente pregunta que te hago, aún si la federación dijese, okay, nos interesa que el fútbol vuelva por un montón de argumentos, incluyendo la importancia que tiene en los hábitos del público, ¿vea? Y como elemento de distracción y tal. Pero no toda nuestra infraestructura deportiva, Lisandro, se presta para probablemente los controles sanitarios que en algún momento se podría pedir de parte de las autoridades, ¿no? Es decir, mi pregunta va, ¿tú crees que bastará con los requisitos de inscripción tradicionales o crees que debería de repente repensarse qué infraestructura se puede ocupar para una eventual apertura?
Mira, yo vuelvo y repito, yo siento que yo en lo personal, soy una persona bien optimista, ¿verdad? Yo creo que estas cosas van a ir para mejor. Yo siento uh-huh. que las medidas oportunas que se tomaron para prevenir pues que se expandiera el contagio de la enfermedad aquí en El Salvador, pues lo lograron contener. De hecho, pues lamentablemente, pero lo bueno es que solo 8 fallecidos hasta este momento después de un mes, ¿verdad? Yo pensaría que este mes de mayo va a ser clave para ver cómo, en qué dirección va todo y si las cosas pues empiezan ya a mejorar como en otras partes que ya se está hablando de abrir la economía y todo eso. Y si las cosas son así, yo pensaría que en junio, que más más o menos estarían planificando la pretemporada de los equipos, pues posiblemente las cosas ya, al menos el trabajo de los equipos se pueda desarrollar con alguna normalidad, pensando ya la segunda semana de junio. Estamos hablando casi poco más de mes y medio de hoy. Y el campeonato, hasta lo que teníamos previsto, era que se comenzara a mediados o finales de junio y o principio la primera semana de agosto. Entonces yo esperaría que para entonces ya se puede tener una idea más clara. El titular ahorita yo siento que no es bueno, porque entonces podemos nosotros mismos predisponer ciertas acciones que a lo mejor en ese momento ya no sean necesarias. Porque a eso tenemos que apostarle, pues, que tenemos que recuperarnos todos y recuperarnos bien, y entre más rápido mejor, obviamente, sabiéndonos cuidar y todas las medidas que se han tomado, que las hemos sabido llevar en la mayoría de los casos los salvadoreños, y las cosas pues no son como la gente pensaba. Eso no quiere decir que ahorita en este momento tú vas a ignorar las medidas que se han venido tomando, pero creo yo que alguna flexibilización tiene que ir habiendo, porque acordémonos que no se trata del fútbol, se trata de la economía del país. Entonces, en ese sentido, yo tiendo a pensar distinto. Yo creo que las cosas a mediados de mayo van a ir mejorando, y ya cuando venga mediados de junio, más todavía. Entonces, ¿por qué no pensar que las cosas pues se pueden ya normalizar? Porque al fin y al cabo, no somos un país aislado a la comunidad internacional, y si internacionalmente las cosas ya se empiezan a abrir, como ya estamos viendo en ciertos países, pues vamos a tener que hacerlo también nosotros, ¿verdad? Y esperar ese momento y ver qué decisiones se toman. Pero especular ahorita con todavía 2 meses para, o 3 meses para un posible inicio de campeonato, yo no me atrevería. No creo que le hagamos bien al fútbol anticipando apocalipsis que a lo mejor no se van a dar, y más es lo que nos van a tener acongojados a todos.
Lisandro, le saludo Oscar Guerra. ¿Existe la posibilidad, por la cuestión del pago, que no todos los equipos estén disponibles de los que están ahorita en primera para empezar el próximo torneo? ¿Se ha manejado alguna posibilidad de siempre seguir con 12, invitando de otra liga, o, dependiendo del número de los que estén inscritos, tener un formato nuevo de torneo?
No, de eso no se ha hablado nada. La verdad que lo único que sí tenemos claro, nos dejó claro la federación, es que una vez vencido el plazo, si no están los finiquitos, el equipo que no haya pagado, pues ese quedaba desafiliado. En este momento yo siento que ahí deberíamos ya de quedarnos. Yo, hablando a nivel personal, pues no representando a la Alianza ni como miembro de la Liga, sino que como Lisandro Paul, yo siento que ya, lamentablemente, por buenas plazas que sean, si no se saben administrar, terminan siendo malas. Y en este momento lo más importante es realmente tener una liga responsable, profesional. Entonces yo pensaría que lo más sano sería posiblemente no sustituir ese equipo, sino que si se va a jugar con 10, quedarse con 10, ¿verdad?
Ya, esa es tu opinión, Lisandro.
Yo siento en este momento, sí, Cristian, tú sabes que yo peleé por los 2 equipos.
Claro.
Más y
fue esto, idea tuya, no es que la peleaste por ello, fue idea tuya,
sí,
creo yo.
Yo pensaba en las plazas, las buenas plazas, porque la verdad son buenas plazas, tanto Sonsonate, Chalatenango, lo está demostrando el 11 deportivo, ¿verdad? Entonces, pero toda vez que se administren bien, entonces aquí el problema es que tú no sabes quiénes van a ser las personas que van a administrar un equipo en una plaza buena, y si las personas no lo administran bien, entonces ya te echa todo a perder, y claro. Entonces ese es el problema, que yo no quisiera hablar mal de nadie, porque la verdad
ya todos sabemos quién hace qué, Lisandro, sí. Y sabemos que quiénes han arruinado algunas plazas. Mira, Lisandro, agradecerte esta plática, estos datos, tus opiniones
sobre esta situación. Antes de despedirte, agradecerte, solo preguntarte, Fito Zelaya, porque ahí tiene la gran preguntadera la gente. ¿Qué pasa con Fito Zelaya al fin? ¿Viene, no viene, o qué ondas?
No, mira, con Fito yo ya he sido bien honesto, ¿verdad? Que tanto él como nosotros pues queremos estar juntos otra vez, pero todo pasa por lo que pasa en México. Uh-huh. Y él de veras, y yo creo que ya están en esa fase ahorita de tramitar la separación, uh-huh. Y es así, y él no tiene una oferta. En el extranjero él vendría y regresaría a la Alianza.
Muy bien.
Pero hay que esperar primero lo que pasa en México.
Lo que pasa en México.
Esperaría yo que se resuelva esta semana y después ver si hay alguna oferta interesante para él en el extranjero. Y si no, entonces sí, pues él regresaría a la Alianza.
Muy bien. Perfecto. Lisandro, gracias por tu tiempo. Un saludo.
No, igualmente. Saludos a ustedes. Igual, cuídense, pero no hay que ser tan apocalíptico.
Muy bien. Muy bien. Bueno, buenísimo. Muy bien. Bueno,
cuídense.
Tenemos al menos a una persona del deporte que tiene una visión muy optimista del futuro. Yo creo que, ahí también queda planteado sobre la mesa. Interesante lo que dijo sobre los equipos. Y sí, yo creo que ya va siendo hora de bajar el número de equipos. Que estén los que puedan, no los que quieran. Ya volvemos con más en exclusiva a través de Tigo Sports.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este día jueves. Qué rápido fue la semana, ¿verdad?
Vamos rápido.
Ya casi llegamos al mes de mayo, ya va a ser feriado el primero de mayo.
No irán a trabajar.
Ese día, sí, sí, 1 de mayo sin... Bueno, en fin, tantas cosas que han cambiado, la verdad. Pero bueno, interesante lo que nos decía Lisandro. La fecha está a la vuelta de la esquina, quedan entonces... 2 semanas, menos, sí, ¿qué? Como 10 días, ¿no? Uh-huh. Para que los equipos presenten finiquitos, ¿eh? Así,
el 4 de mayo, sí. Es la fecha límite.
Sí,
sí, están los horarios ya, unos en la mañana, mediodía y en la tarde. Otro.
Yo creo que los equipos de primera van a tener mucho trabajo en cuestión de organización del próximo torneo.
10 días quedan en realidad. ¿Por qué? ¿Por cuál de todos los aspectos posibles?
Por todos. Número de equipos, restricciones... horarios, no sé qué tanto lo van a jugar en la noche. Hay tantas cosas que tienen que ver y tener su plan B que va a estar muy complicado. Yo creo que también en cuestión de calendarizaciones.
Hay mucho trabajo.
Sí.
Mira, en principio yo lo voy a comprar.
Porque lo que está claro es que no va a ser igual.
No.
Nada.
No.
Sí, tenés que pensar en algo totalmente nuevo.
Yo creo que ese es el principal reto, porque yo le voy a comprar el optimismo a Lisandro y proyectarme y creer, no veo por qué no, además creo que es lo que mejor le cae al ánimo, ¿verdad? Creer que en un par de meses se habrá ido poco a poco normalizando algún sector de la economía. Pero los hábitos no van a cambiar. Creo que habrá nuevas medidas que va a ser un poquito más, van a llevar un poco más de tiempo sacudírselas. Por ejemplo, la noción de un espectáculo masivo, eso va a costar un poco más, va a llevar un poco de tiempo. Tal vez haya un cambio cultural, aunque nos cueste creerlo todavía. Entonces va a requerir una gran versatilidad y una gran creatividad de la dirigencia y de la Federación de Fútbol, que tendría también que asistirles. Hoy más que nunca los equipos necesitan de la Federación también.
Claro, y aquí va a entrar en una posición muy importante y muy interesante, creo yo, partiendo desde ese punto de vista tuyo que acabas de dar, Cristian, los medios de comunicación. Creo que para comenzar a relanzar este producto que es el fútbol, va a ser muy importante la participación de la radio, la prensa, la televisión, bueno, ahora el internet, ¿verdad? Uh-huh. Creo que va a ser parte de los cambios que van a tener que promover los equipos y la federación misma para levantar el espectáculo, para levantar la economía del fútbol en este caso. Creo que va a ser un papel muy importante que vamos a jugar los medios para que esto se vuelva a activar de a poco, porque... Eso hay que entenderlo, no va a ser desde el día que se inicie, ¿no? Va a tener que ser paulatino este crecimiento.
Yo creo que es el momento ya.
Y los hábitos van a cambiar, eso
definitivamente. Que la liga considere ser una liga como tal. Ya no tener 12 equipos, cada uno viendo lo suyo, sino uh-huh. un solo cuerpo negociando por todo.
Cuando estaban pensando en hacer los torneos ya cortos, sí. que querían pasar a ese formato, fue lo primero que...
Se planteó
y los periodistas se lo planteamos en esos años. Era el general Vargas, era el presidente de la liga, se lo planteamos que se hicieran una liga como tal.
Esta es una buena oportunidad para hacerlo. Vamos a... ¿Qué pasó, Hugo? ¿Tenemos alguien en línea? Bueno, vamos a tener otra plática, siempre hablando sobre este futuro incierto. Estamos hablando de que hay equipos que no saben si van a poder inscribirse. Bueno, hay un equipo que no sabe si va a seguir en primera o no, porque tiene que jugar un repechaje, que es el Jocoro, imagínate. Imagínate, Jocoro y Platense la tienen todavía más compleja, ¿no? Porque tenés un tema deportivo primero. Y tenemos en línea al profesor Carlos Romero, entrenador del Jocoro. Vamos a platicar un rato con el profe para saber pues cómo va la cuestión, cómo ve él este tema. Hola, profesor, ¿cómo está? Le hablamos del Wiri Wiri al aire.
Hola, don Cristian, ¿cómo está? Un gusto saludarlo.
Un gusto saludarle, profe, ¿qué se ha hecho?
Hombre, gracias ahí, hombre. Acá, siempre encerrado porque hay que quedarnos en casa y claro, tomar todas las recomendaciones que el gobierno ha establecido.
Pero todo bien en casa, profe.
Gracias a Dios, sí, muy bien, y espero que ustedes también por ahí. No he tenido mucho la oportunidad de ver los programas, pero sí sé que, me imagino que siempre está en el programa a las 9 de la noche.
Claro, profe, ahí estamos. Gracias. Siempre sí, en nuestras dos plataformas hablando de, intentando entretener al público con la plática, pero la verdad es que todo es muy incierto todavía, hay que tener un poco de paciencia, sí, ¿verdad?, para que el fútbol pueda volver.
Felicitarlos a ustedes también, porque realmente esa gran labor que hacen de mantener informado en la parte deportiva, pues, a toda la, lo que somos parte del fútbol, creo que es un mérito muy grande y pues siempre, yo diría que están siempre arriesgándonos en su trabajo, pero es parte de la labor que tienen.
Gracias, profe, le agradecemos mucho sus palabras. Óigame, profe, cómo está el tema de Jocoro? ¿Ve usted claro el asunto? ¿Está convencido de que van a jugar ese partido o todavía lo ve incierto el asunto?
Bueno, la verdad, Cristian, la semana pasada tuvimos una conversación con el presidente Leonel Hernández a través de una videollamada, ¿verdad? Por uh-huh, supuesto, porque pues no se puede de manera física estar presente.
Sí.
Tuvimos esa conversación y él me decía que hoy, esta semana, precisamente, iba a haber una reunión a más tardar, no sé si mañana viernes, creo. Sí, mañana viernes. Iba a tener ellos una reunión, los representantes de los equipos, los presidentes específicamente, también, ¿verdad?, a través de videollamada, pienso, uh-huh, y iban a acordar algunos temas importantes, dentro de ellos ese, ¿verdad?, el hecho de que si sí o no se va a jugar el repechaje, pero pues la verdad que estaban analizando, evaluando si realmente se iba a llegar a ese punto de jugar ese partido, debido a que también Platense pues protestó en su momento por tal situación, así que iban a evaluar todavía esta semana. Y bueno, lo que yo le decía a él de que era bien importante que tomaran en cuenta, ¿verdad?, las autoridades del fútbol, que en esto pues hay muchas cosas de por medio, en la cual dentro de una pandemia pues hay algunos que van a salir afectados, y en este caso sería Jocoro, ¿verdad? Así uh-huh, que estaban pensando en eso, habría que evaluar los patrocinadores, los colaboradores, hay que evaluar el gasto económico que ha tenido la institución, no solo Jocoro, sino todos. Así es que me parece que eso sería lo más prudente, porque incluso el mismo presidente, el licenciado Hugo Carrillo, manifestaba de que si él había tomado una decisión un tanto apresurada con lo que se determinó. Así es que vamos a esperar en última instancia a ver cuál es la decisión última que se va a tomar.
Ok. Profe, le saludo, Oscar Guerra. Lo que yo quiero saber es si usted tiene la información de si ya se le canceló la cuestión salarial a los jugadores, porque al final, si para el 4 no están pagados, ya es otro escenario para saber si todavía va a existir Jocoro en primera o no.
Sí, Oscar, buenas tardes. Bueno, la verdad es que fíjate que cuando recién comenzaron los días de la cuarentena y todo eso, sí nos hicieron un abono de un 25% del salario. Recordad que yo llegué ya en lo último, solo uh-huh, pude dirigir, digamos, el último partido de la primera vuelta, que fue contra Alianza. Y yo recién había llegado el 4 de marzo a Jocoro y antes de esa fecha al equipo le venían debiendo, a los jugadores le venían debiendo más o menos como unos de 18 a 22 días nada más, es decir que el equipo estaba en términos generales solvente, porque esas fueron una de las condiciones que yo le pedí a Leonel, que primero quería encontrar un equipo que por lo menos tuviera en la parte económica algo solvente para poder trabajar tranquilo, exigir y ver otras cosas debido a la situación delicada que estaba el equipo en la posición. Pero después que dieron el acuerdo de que los clubes iban a cancelar hasta el 20, me parece, de marzo, hasta esa fecha, se acumularon esos otros días, y ya con todos esos días nos han abonado solo el 50% a todos, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico, el 50%. Es decir que todavía nos restan ese 50%, está pendiente de acuerdo a la espera que se va a hacer de la última resolución que se va a tomar, ya sea mañana.
Okay. Profe, en lo deportivo, ¿qué opina usted? ¿Es justo que Jocoro juegue un partido de desempate o es justo para Platense también enviarlo a este repechaje? Digo, porque obviamente no estaban terminados los torneos, Jocoro pues todavía tenía opciones, pero se los manda a jugar un partido de repechaje. ¿Cómo ve usted esta situación?
Es que la verdad, hemos analizado con el presidente, Leonel, y la toma de decisiones, o es decir, los acuerdos que tomaron las autoridades del fútbol, la verdad que es bastante compleja porque, o sea, también darle, yo con todo respeto, ¿verdad?, porque es el 11 municipal, sé que ha luchado, ha peleado, pero, pues yo digo, un equipo como 11 Deportivo, que lo alcanzamos a 2 puntos, si no me equivoco, 2 o 1, peleando en una zona de descenso, pues, y tiene el premio de ser campeón y todavía le pone una chonguita de que vaya a un torneo de Escocia, de CONCACAF. O sea, yo siento que todas esas cosas las tenían que haber analizado. Pero si le das campeón al de primera división y le das campeón al de segunda división, lógicamente que el derecho a subir, a ascender, la tiene Platense. Aquí no hay donde perderse. Pero Sí, lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista que juguemos un partido de repechaje, por supuesto que en la parte deportiva Jocoro tiene una gran ventaja. Primero, porque tiene los 4 extranjeros. Segundo, porque no hay limitación de jugar con 2 juveniles, como lo tiene Platense, y otras condiciones. Pues ya un equipo de Liga Mayor tiene otros jugadores totalmente diferentes, aunque Platense pues tiene un buen equipo. Me he dado a la tarea de ver los últimos partidos que ellos tuvieron en Liga de Ascenso, los goles, cómo los han realizado. Y es decir que hemos estado haciendo más que todo un análisis, un estudio de un posible partido que pudiéramos enfrentar con Platense, los jugadores que tiene. Pero vamos a esperar a ver cuál va a ser la última decisión.
Profe, le queremos agradecer estos minutos. Aparte, ha sido un gusto saludarlo, saber de usted, y nos alegra saber que todo esté bien, profe. No, hombre, profe, usted andaba en Guate, se había vuelto técnico internacional, volvió y nos tomó por sorpresa.
Y como lleva marca perfecta en primera.
Bueno. No, para nada.
Profe, un abrazo.
Bueno, el último técnico campeón.
La marca perfecta, pues, no existe, pero sí, gracias a Dios, hemos hecho otros trabajos. Bueno, el éxito de haber tenido en Águila, pues, aunque sí, a muchos no lo han visto así, pero bueno, es parte del trabajo y gracias a Dios se lograron los objetivos.
Pues claro que sí.
Lo importante era eso. En un equipo grande la exigencia siempre va a ser
salir
campeón.
Así es. Profe, un abrazo. Gracias por tomarnos la llamada.
Saludos a todos ustedes. Muchas bendiciones y cuídense también.
Gracias, profe. Amén. Gracias. Que se le multipliquen. El profesor Carlos Romero, que está en una posición tan particular porque tiene que preparar un partido nada más si es que se lleva finalmente a cabo. Bueno, ya vamos a indagar porque yo estoy escuchando reuniones por aquí, reuniones por allá. Sí. Tenemos que averiguar qué es lo que está ocurriendo, ¿no?
Don Hugo Carrillo dijo que sí, que iban a repensar esa decisión que tomaron, que sí, ya lo dijo en varios medios.
Va a decir, pensando a lo mejor, el título del 11 deportivo se lo vamos a dar al Atlético, Marte. Bueno, nos vamos. Sí, por los 70 años.
Regalo.
Les deseamos un feliz jueves, la seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!